Entre Pueblos, Onda Madrid.
A tiro de piedra de Madrid nos esperan siglos de historia. Parte de nuestro pasado que nos cuenta todo lo que fuimos y las historias de todos los que habitaron esta tierra desde la Edad de Hierro hasta nuestros días. Un lugar que está frente a nosotros, pero al que a veces somos incapaces de mirar. Hoy vamos a intentar redescubrir un municipio que tiene mucho que contar. Así que sube conmigo al coche, porque hoy nos vamos a Boadilla. Cerca, muy cerca de la capital, se encuentra Boadilla. Con sus grandes avenidas, sus edificios de apartamentos y sus más de 50.000 habitantes. Pero no siempre ha sido así. Vamos a buscar el pasado de este lugar. Y para descubrirlo, tenemos que acudir al viejo libro de la historia. Vamos a pasar unas cuantas páginas hacia atrás. Siglo VIII después de Cristo. En Pamplona nace un niño, llamado a tener un papel muy importante en la historia. Su nombre, Babil. El desastre de Guadalete, donde los visigodos cayeron bajo el poder de los Omeya, la mancha del Islam se extiende por toda la península ibérica. Las tropas árabes llegan a las puertas de Pamplona y someten a la plaza durante varias décadas. En ese contexto, Babil se convierte en el obispo de Pamplona, asediada de manera intermitente por el poder musulmán. El obispo debe huir de la ciudad. Su destino, un pequeño lugar cerca de Madrid. Una escuela sobre un cerro que hoy conocemos como Boadilla del Monte. Durante años, Babilés, como también se hacía llamar, se dedicó a educar a cientos de niños que habitaban en los alrededores. La vida pasaba entre el temor a la amenaza árabe y la rutina de la escuela. Sin embargo, un día todo cambió. De octubre del 815. Una partida musulmana descubre la escuela y apresa a profesores y alumnos. Durante varios días, las tropas árabes torturan a Babilés y a otros dos compañeros. Finalmente, son decapitados, profesores y también los más de 80 niños. Nace la leyenda de San Babilés.
Ya en la época de la dominación musulmana, a partir del siglo VIII, vemos que la población disminuye en esta zona y probablemente se refugia en las ciudades cercanas, como pudiera ser la ciudad de Calatalifa, en el municipio cercano y vecino de Villaviciosa Odón. Así, los indicios musulmanes que nos encontramos en el término de Boadilla del Monte son más bien escasos y se concentran en el ámbito del arroyo del Nacedero, ¿no? De tal manera que son, como digo, muy pocos los datos con los que contamos y muy escasos los restos arqueológicos que abonan el poblamiento musulmán en el ámbito boadillense.
Sin embargo, este no es el origen de la historia. Hay un pasado mucho más antiguo, siglo II después de Cristo. Llena de calzadas, nos encontramos en la Hispania romana. Uno de los caminos que unía Segovia con Toledo pasa por un cerro. Nacen las huellas de Boadilla. Miguel Ángel García Valero, coordinador de Patrimonio Histórico de Boadilla del Monte.
Parece ser que el itinerario 24 de Antonino, la famosa vía de comunicación que jalona de norte a sur la actual Comunidad de Madrid y que comunicaría la meseta norte y la meseta sur, pasaría por las inmediaciones precisamente del actual Cerro de San Babilés, jalonando esta zona del arroyo de la Vega. Quizás deberíamos señalar que con posterioridad los restos más antiguos que se conocen se localizan en el ámbito del yacimiento de la Pingarrona y del Agostadero, junto al arroyo antes citado, el arroyo de la Vega, y bajo el actual cerro de San Babilés. En estos yacimientos de la Pingarrona y del Agostadero se han recuperado restos que van desde la época romana bajo imperial e incluso hasta época visigoda. De todo ello, quizá destaca en esta zona el yacimiento del Agostadero, donde se ha podido documentar los restos de una villa romana de poca entidad, pero que contaba con algún tipo de infraestructuras que nos indicaba la presencia de un señor que controlaba un territorio bastante amplio. Los restos que avalan esta circunstancia es que esta pequeña villa contaba incluso con una zona termal tan habitual de estos señores, de estas villas de finales del siglo III en el ámbito romano. Como decíamos, los restos de este ámbito termal, lo que nos indica, bueno, pues el cierto lujo con el que podía contar el señor de esta zona en su hábitat, ¿no? Así se han recuperado las zonas del Praefurnium, donde estaba esta zona destinada al horno, o inclusive el Hipocauston, donde se combustionaba esta leña con el objeto de calentar estas diferentes zonas que configuraban las termas, con el Caldarium, el Frigidarium, etc.
Pasada la etapa romana, Hispania vuelve a cambiar de manos. Es el momento de los visigodos. Siglo V. El reino visigodo se va extendiendo por toda la península, desde los Pirineos a Huelva. Se extienden sus dominios y a medio camino se encuentra Toletum. Cerca de allí se empiezan a establecer varias poblaciones. Las huellas que dejaron nos hablan de un asentamiento ubicado en Boadilla.
Se trataría de pequeñas aldeas o granjas familiares, como digo, dispersas, que aglutinarían una población destinada exclusivamente a la explotación agropecuaria de su propio ámbito. Quizás debemos señalar que en 1996 se excavó un interesante yacimiento en este ámbito y que nos ofreció una serie de restos estructurales que correspondían con una granja, como decíamos, de carácter agrícola-ganadera, compuesta por unas 13 habitaciones de morfología rectangular que se situaban cronológicamente entre el siglo VII y el VIII, después de Cristo, evidentemente. Se encontraba, como decíamos, este yacimiento en las inmediaciones de la villa romana de la Pingarrona, villa romana que con toda probabilidad se utilizó como cantera de materiales constructivos para este tipo de hábitat dispersos de épocas posteriores ya, de épocas visigodas. En este yacimiento se encontró el fragmento de una espada de hierro muy interesante de tipo sax o escramasax, que son un tipo de espada claramente visigoda, de unos 45 centímetros de longitud, fabricada en hierro, y que está claramente asociada con el final de esta ocupación visigoda. También debemos señalar, sobre todo por la importancia posterior, la necrópolis visigoda, que se localizará en la parte alta del cerro de San Babilés, donde nos encontramos una serie de tumbas que miran hacia el este y que está formado por calles paralelas. En algunas ocasiones estas tumbas incorporan losas de granito y una de ellas inclusive, quizás la más singular de todas ellas, incorpora el fragmento de una estela romana recuperada de otro ámbito arqueológico y que se reutiliza para colocar en la cabecera de esta tumba situada en el centro de lo que hoy es los restos de la ermita de San Babilés. Los enterramientos de esta necrópolis visigoda, lo cierto es que aportan muy poco ajuar vinculado a los mismos, a estas tumbas cristianas, algún anillo, algún pendiente, algún recipiente cerámica, alguna botella y alfileres resultado de la sujeción del sudario que incorporaban los inhumados en estas tumbas.
Pero demos un gran salto por la historia. Siglo XV. Enrique IV de Castilla tiene al fin a su única hija. Su nombre, Juana. El rey convoca las cortes en Madrid y las obliga a jurar su lealtad a Juana, que a partir de ahora sería princesa de Asturias, es decir, la sucesora de Enrique IV. Sin embargo, un rumor corre por la corte. Afirman que Juana no es hija del rey, sino que es fruto de una relación de la reina con el valido del rey, Beltrán de la Cueva.
Reunión de nobles con el rey. Empieza el teatro.
No hagáis bromas.
¿No veis que todo es una farsa?
Mirad a Beltrán.
¿Qué hace del lado de los Mendoza?
¿No sabéis las últimas noticias? La hija de don Diego Hurtado de Mendoza se casará con nuestro amigo Beltrán.
¿Beltrán va a entroncar con los Mendoza?
Y recibirá el condado de Ledesma. Nunca un puto fue pagado tan generosamente. ¿Necesitáis más pruebas?
Sus majestades, los reyes.
Fue entonces cuando la pequeña Juana recibe el apodo del que ha sido incapaz de desprenderse, Juana la Beltraneja. La conspiración se apodera de las calles de Castilla. Muchos miran a Isabel, la hermanastra del rey, como la justa heredera. Estalla la guerra civil que enfrentaría a Isabel contra Juana, Castilla contra Portugal y Francia. Un conflicto que duraría 5 años. Finalmente, Isabel I ganó la guerra. Castilla iniciaba una nueva etapa y la reina debía pagar los apoyos que había recibido. Uno de sus grandes aliados fue Andrés Cabrera y también su esposa, Beatriz de Boadilla.
En cuanto a nuestra casa, si vos me aceptáis como esposo, debéis saber que seréis vos.
Mirad, don Andrés, no tiene sentido seguir mareando la perdiz si vos me aceptáis. Ya llegasteis a un acuerdo con mi padre. Yo no tengo nada que aceptar o dejar de aceptar.
Señora, me dirigí a vuestro padre porque pienso en vos desde la primera vez que os vi. Llevabais ropas menos lujosas, pero estabais tan hermosa como hoy. ¿Y teníais hambre?
Me pueden los dulces. Es un defecto que no puedo evitar.
Vuestros defectos deben ser maravillosos. Y no hay nada que más desee que disfrutarlos a vuestro lado. Pero es vuestro sí el que quiero, no el de vuestro padre. Tomaros el tiempo que necesitáis. Y tanto si es un sí como un no, yo lo escucharé y lo aceptaré. Tened clara una cosa: no iréis obligado al altar. Conmigo no.
Como premio a su lealtad, Isabel la Católica les otorga el señorío de Chinchón, en el cual se incluían las tierras de Boadilla. Esto es lo que ambos se encontraron.
Veremos ya como posteriormente, en el siglo XIII, ya aparece la construcción, la primigenia construcción del templo de San Bábiles, que con toda probabilidad existiría un templo anterior de época visigoda, pero que probablemente estaba construido con materiales muy deleznables, sobre todo con material de madera, y que constituiría simplemente alguna celia martirial de escasa entidad que, como digo, no se ha conservado ni se han encontrado los restos hasta la actualidad, pero que, como digo, ya será a partir del siglo III cuando nos encontramos la primera construcción de facto de este templo sobre la necrópolis visigoda de San Bábiles, con la vocación a este santo. De hecho, conviene señalar que las ordenanzas de 1478 de esta hermandad de San Bábiles van a ser unas de las más antiguas de España en este sentido, que nos indican la importante advocación que tuvo a este santo en el ámbito de Boadilla del Monte. Será un templo de escasas dimensiones, es un templo de una sola nave con un ábside semicircular muy del momento, del siglo XIII, como digo, y que es curioso señalar que en la zona arqueológica que se ha excavado de San Bábiles, en sus inmediaciones, en el entorno inmediato, se han encontrado también los hornos de cal para la fabricación precisamente de este material constructivo que contribuyó precisamente a la mejor factura de la fábrica del edificio de San Bábiles.
Y aquí vamos a dejar la historia. en este siglo XV, en esa reconstrucción de Castilla, en esos primeros años del reinado de Isabel, nos esperan los años más agitados de nuestra historia, la guerra de los comuneros, la de sucesión, hasta llegar a nuestros días. Soy Carlos Reus, y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.